Episodio 187.
¿Necesitas impulso extra para tu día? Escuchas Te Invito a un Café.
Te Invito a un Café.
Un programa de desarrollo y crecimiento personal que te ayudará a motivarte y a enfocarte para alcanzar tus metas y tus sueños. Transmitiendo de lunes a viernes para todo el mundo. Y ahora contigo, tu anfitrión, Robert Sasuki, psicólogo emprendedor, escritor y motivador profesional. Bienvenido a nuestra nueva temporada.
Con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 187 del programa del podcast Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, motivándote para que puedas comenzar o continuar tu día con las baterías recargadas y buen ánimo. Hoy es martes 10 de mayo del año 2016. Si todavía no tienes tu tacita de café o tu mate o tu taza de té en la mano, ve por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. Pero antes,
síguenos en las redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn o Facebook como Rob Sasuki. Es R-O-B Sasuki. Se escribe con E, pero se pronuncia con I.
En este episodio, a continuación, vamos a escuchar la canción motivadora del día para que puedas ir optimizando tu ánimo. Recuerda que en Spotify tenemos nuestro playlist Te Invito un Café, donde encontrarás todas estas canciones positivas para levantarte el ánimo. Así que no olvides suscribirte a nuestro playlist en Spotify. Por igual, escucharemos la frase con cafeína, esa reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, martes de preguntas y respuestas. Volvemos al ruedo, ¿eh? El libro para esta semana y, como siempre, el reto del día. Agradecerte, como siempre, por los mensajes y la retroalimentación que me dejas en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en iVoox, en todas partes. Muchísimas gracias por eso. Y hoy nuestro mensaje de voz viene desde Paraguay. Vamos a escucharlo.
Hola, Robert. ¿Cómo estás? Mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz. Yo soy de Villarrica, Paraguay. Te escucho frecuentemente y escucho varios otros programas de liderazgo y desarrollo personal. Y creo que tu programa es excelente. Compartís muchos contenidos de calidad que nos ayudan mucho a comprender los temas que se van tratando en tu programa. Muchas gracias y continúa así.
Muchísimas gracias, Carlos, un fuerte abrazo para ti y gracias por el apoyo, gracias por estar ahí cada día escuchándonos. Recuerda que puedes enviar tu mensaje de voz a través de mi web robertsasuki.com. Encontrarás una pestañita roja debajo de la pantalla que dice mensaje de voz TIUC y le das clic, le das a grabar y listo, se envía. A mí me llega ese mensaje, yo lo descargo y lo coloco en el próximo episodio, así que anímate a dejarme tu mensaje de voz. No solamente a mí, sino a todos los que escuchan este programa. No puedes perderte todo el contenido de este episodio en su nueva temporada y vamos a iniciar nuestro itinerario en este preciso momento. Escucha y disfruta.
Viva.
canción que te diga que tienes que sonreír. Por eso te canto esta vez a ti, una canción positiva que te ayude a sonreír, una canción que te diga que tienes que ser feliz.
Una frase puede cambiar tu forma de ver la vida. Te presentamos la frase con cafeína.
Ningún pesimista ha descubierto nunca el secreto de las estrellas, o navegado hacia una tierra sin descubrir, o abierto una nueva esperanza en el corazón humano. Helen Keller. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio. Hoy es martes de preguntas y respuestas. Y hoy tenemos, bueno, a ver, en el correo tengo muchas preguntas. Y bueno, he tenido que dejar algunas, bueno, la mitad de esas preguntas la voy a dejar para el episodio que viene porque no nos daría tiempo responderla en el episodio de hoy. Así que voy a responder hoy 4 preguntas de 4 personas. Recordarte que cambio el nombre, utilizo nombres ficticios para asegurar la confidencialidad de quien hace la pregunta. Y recuerda que si tú tienes alguna pregunta, pues puedes escribirme al correo hola@robertsasuki.com para yo responderla el próximo martes. La primera pregunta la hace Luisa. Luisa dice: mi pareja suele insistir en que soy una persona sensible y empática. Se refiere con respecto a los demás, en el modo en el que intento comprender a otros, por ejemplo. Pero en ocasiones me doy cuenta de que esa sensibilidad y empatía son excesivas, porque al empatizar demasiado con el problema de otro, acabo dándole la razón, lo cual no resuelve su problema en absoluto. Vaya, es normal que estés agobiado, preocupado, etc. Pienso y además dudo de mi capacidad para darle buenos consejos. ¿Quién soy yo para decirle cómo tiene que hacer algo, pienso? Así que, ¿cómo podemos motivar a alguien que lo está pasando mal por algo que quizá no sea tan grave como lo pinta? Bien, Luisa, yo tengo aquí varios puntos. El primer punto es que cuando dices que terminas dándole la razón a esa persona, una cosa es que tú terminas validando, si tú validas su razón, porque cada uno tiene sus razones. Quizás no es tu razón, quizás tú no estás de acuerdo con lo que está, con las ideas que está planteando esa persona, pero esa persona es dueña de sus ideas y de sus razones. O sea que si tú terminas dándole su razón, el derecho que tiene a tener su razón, no lo estás haciendo mal. O sea, lo estás haciendo bien, perfectamente. Lo malo es que tú justifiques sus acciones si no están bien y le des tu razón. Entonces ahí tú estás cediendo, ahí tú estás, no estás poniendo límites, y ya me imagino que te referirás a ese aspecto. Sobre el tema del consejo, Yo siempre he dicho que un consejo, si no es solicitado, o sea, si no se pide, es mejor no darlo, porque el consejo se da desde la experiencia, desde la vivencia de quien lo da, que no necesariamente es la realidad ni la vivencia de quien lo recibe. Entonces va a estar un poco sesgado, va a estar un poco, a ver, no va a ser algo de calidad. Por tanto, yo no creo mucho en los consejos. Realmente, yo creo más quizás en hacer preguntas, en hacerle ver a esa persona que tiene la capacidad de seguir hacia adelante, en darle estrategias, pero nunca decirle cómo lo hago yo o cómo yo entiendo que esa persona debería actuar, porque somos totalmente diferentes. Así que que tú no sepas dar consejos no es malo tampoco. Perfecto. Lo mejor es que trates de dar la menor cantidad de consejos posible, a menos que te lo pidan, claro. La gravedad, el tema de la gravedad, de si cómo hacerle ver a una persona que está pasando por una situación, cómo hacerle ver que no es tan grave como lo percibe. Eso de la gravedad es relativa y muchas veces la persona necesita vivir ese dolor o vivir ese duelo de lo que le está pasando. Y obviamente, vuelvo al punto. Lo que para mí es grave, quizá para ti no lo sea. Entonces, si una persona entiende que lo que le ha pasado es grave, pues es grave. Es grave porque así lo siente esa persona. Y me imagino que en tu intento, en tu buena intención de consolar, pues tú quisieras hacerle saber a esa persona que no es tan grave desde tu punto de vista. Yo pienso que más que aconsejar, lo que tienes que hacer es acompañar. Decirle a esa persona, yo estoy aquí para ayudarte. Si tú me necesitas, avísame, dímelo. Si quieres alguna palabra de aliento, lo puedo hacer por ti. Si quieres que simplemente esté al lado tuyo, para que tú puedas llorar, para que tú puedas sentirte acompañado, lo voy a hacer. Y más que darle consejos, yo te diría que lo mejor sería hacerle saber a esa persona cuáles son las cualidades positivas que tú ves en ella y cuáles son esos recursos que tú ves en esa persona que entiendes que puede salir hacia adelante. Ahora bien, la decisión de salir de esa situación no depende ni de tus consejos ni de tu acompañamiento, sino depende de su decisión y de su voluntad. Entonces, bueno, ya yo te digo lo positivo, te hago saber que eres una persona que tiene cualidades, que tiene fortalezas, que puede salir hacia adelante, pero es tu decisión querer salir o no. Hasta ahí llega tu intervención, Luisa. Espero haberte ayudado con esta pregunta y vámonos con la pregunta de Ana. Dice, hola Robert, antes de hacerte la pregunta te voy a contar un poco sobre mí. Soy dominicana y vivo en New Jersey, Estados Unidos. Soy una mujer que gran parte de mi vida la viví sumida en la depresión, la dependencia. Fui muy, muy permisiva y más. Lo peor de todo esto es que no me había dado cuenta de esto hasta que sufrí una gran decepción por una infidelidad. Descubrí que mi esposo tenía una novia que podía ser mi hija. Eso me devastó y pensé hasta en el suicidio. Pero gracias a Dios lo superé y ahora estoy emprendiendo en un negocio. Estoy en la industria del network marketing. Me siento que he crecido como persona a través de los audios y los libros que he leído. Me dejo llevar e investigo mucho. Mi inquietud es, yo escuché una vez decir a uno de mis mentores que en esta industria hay personas activas y poco productivas. Yo me siento que caí en esa categoría porque en mi afán de emprender y hacer cosas por mí misma, siento que me he sobrecomprometido y generalmente llego tarde a los compromisos. Siento que estoy gastando dinero de más. Debido a esta deficiencia, aunque planifico y escribo mi plan de acción, siento que no avanzo. ¿Qué me recomiendas? Bueno, lo primero que te diría, Ana, es que averigües con ese mentor a qué se refiere con personas activas y poco productivas, que te lo desglose y qué estrategia él conoce como experto para superar esa situación, para tú ser más productiva, ¿verdad? O igual de productiva que lo activa que eres. Tienes que tener en cuenta si la planificación que realizas constantemente es idealista y no realista. Es decir, yo hago una planificación que yo entiendo que es lo que debo de hacer, pero esa planificación supera mi capacidad de respuesta. porque quizás yo debo ir a un ritmo más lento, quizás yo soy un poquito más lento en hacer algunas cosas, pero lo ideal es esto. Entonces yo me enfoco en lo ideal y al final termino siendo yo. Y tienes que hacer una planificación mucho más realista en la que tú puedas trabajar a tu ritmo. Yo sé que en ese tipo de negocios se trabaja con metas, pero te da la libertad de trabajar a tu ritmo porque lo importante son los resultados, obviamente. Entonces, ten en cuenta eso. Trata de no tener más de dos actividades importantes diarias. No más de dos actividades. Más de dos genera estrés y al final te terminas haciendo una o ninguna. Evalúa también cuáles distractores pudieran estar desenfocándote. Si las redes sociales, si algún dispositivo. Evalúa si estás viendo mucha noticia, cosa a lo que yo me resisto. Y tengo mis razones, están ahí en uno de los episodios, expliqué por qué. Y haz un listado de las actividades que no dependen totalmente de ti, porque hay circunstancias que dependen de ti, todas las que tienen que ver con tu planificación y la toma de acción, pero hay otras que no. Entonces es bueno que identifiques qué obstáculos externos tienes enfrente que no te ayudan a ser productiva. Evalúa todo esto. Te voy a dejar también en las notas del programa a ti y obviamente recuerda que estas respuestas son globales, o sea que le pueden servir a otras personas. Voy a dejar para esta pregunta los episodios, el episodio 60 en las notas del programa. Dice 10 tips para ser más productivo trabajando desde casa. Lo voy a dejar en las notas del programa. El episodio 11. Oh, Dios mío, el episodio 11. 7 cosas que tienes que dejar de hacer para ser más productivo. Y el episodio 91. 15 tips para enfocarte mejor en tu trabajo. De ahí puedes también tomar algunas recomendaciones que te pudieran servir. Muchísimas gracias, Ana, por tu pregunta y espero haberte podido ayudar. Vámonos con la pregunta de Daisy. Dice, creo que a veces confundo la empatía con susceptibilidad y falta de autoestima. Y por poner un ejemplo que intento resolver al día de hoy. Me afecta demasiado las críticas de mi pareja sobre cosas muy cotidianas. Olvidaste hacer esto otra vez, no te organizas bien. Y cuando digo que me afectan demasiado, es mucho, ya que se encadenan una serie de pensamientos negativos. Yo con esta persona no puedo estar porque mira lo que me dice, no le gusta lo que yo hago, no le gusto yo, etcétera, etcétera. Cosa que cuando estoy tranquila me doy cuenta de que no es verdad. Otra cosa que a veces me afecta es el hecho de que esté de mal humor por lo que sea y esto me afecte a mí. Y todo termine en un me enfado porque tú estás enfadado todo el día. Y es que cómo nos gusta exagerar a los humanos. ¿Cómo hacer? La pregunta es cómo hacer para que las críticas de mi pareja, incluso su mal humor, que nada tiene que ver conmigo, cansancio, un mal día, etcétera, no me afecten tanto a mí. Yo pienso que es importante que ustedes se sienten a dialogar sobre estos puntos, ambos, sobre estos puntos. Primero, a la hora de hablar de una acción o un descuido tuyo, lo ideal no es etiquetarte y decir tú eres, tú haces, tú no haces, sino hablar de la acción en concreto y hablar de una actitud. No juzgar a la persona, sino juzgar la acción. Y hacerlo de la forma más adecuada posible. Definitivamente hay que tomar eso en cuenta. El enfado en uno de los miembros de la pareja afecta directamente al otro. Aunque nada tiene que ver contigo el origen del enfado de tu pareja, pero tiene que ver todo contigo porque ese enfado él lo expresa contigo y lo sufres tú y te afecta a ti y tú decides emularlo también. Entonces sí tiene que ver todo contigo y bueno, lo ideal es que él pueda desarrollar estrategias para que ese enfado él pueda resolverlo o él pueda eliminarlo antes de llegar a la casa y que no tenga que verse afectada tu relación o que tú puedas, que puedan en pareja buscar la estrategia para eliminar ese enfado. Y obviamente el enfado llega un momento en que se convierte en una lucha de poderes, en una lucha de poder, quizás para no verse en la necesidad de tener que conversar sobre algún tema pendiente que hay entre ustedes. Entonces, cuando tú asumes el papel de enojado, llega un momento en que lo tomo yo para de alguna manera hacerte ver que yo también tengo derecho a enojarme. Y luego cuando yo estoy tranquila y quiero volver con donde él sigue enojado por otra cosa y se vuelve un círculo vicioso que hay que romper porque realmente no tiene sentido. El enfado es necesario porque es una emoción y es incluso no hay manera de evitarlo. Pero sí hay muchísimas maneras de manejarlo sin tener que afectar más de la cuenta la relación. Entonces toma esto en cuenta. Te voy a dejar en las notas del programa también el episodio 171 que habla sobre qué piensan los demás sobre mí, para que tomes de ahí algunos puntos sobre el tema de las críticas, que ya más o menos tú sabes un poco porque me escribiste sobre las ideas irracionales, pero es bueno que lo escuches de nuevo. Así que espero haberte podido ayudar, Daisy. Y vámonos por último con la pregunta de Luna. Hola Robert, tengo 3 hijos, el menor de 11 años y las mayores están por cumplir 14 y 16 años. Últimamente la mayor me hace comentarios sobre cómo se sienten los adolescentes y por qué son sus acciones. Estos comentarios siempre son delante de sus hermanos. No sé si la idea es que la comprenda o solo justifica o justifica el por qué la mayoría de mis indicaciones son olvidadas. Estoy empezando a entrar en el dilema de saber hasta dónde es bueno ser dura y hasta dónde dejar que obtenga consecuencias para que aprenda el porqué de las cosas. Mis hijos rara vez salen de la casa solos, pero se comunican mucho con sus amistades por redes sociales. ¿Me podrías ayudar a distinguir hasta dónde llega esa línea delgada de los límites? Me considero protectora, aunque intento dejar que vuelen solos, pero honestamente me siento perdida. No sé si me expliqué, de antemano agradezco tu atención, que tengas una excelente noche. Pues sí, te diste a entender bastante bien, Luna. Algunos puntos rápidos para responderte. Primero, hay que valorar el hecho de que tu hija te expresa lo que siente, no importa cuál sea la intención, y eso es algo que tienes que reconocérselo a ella y hacerle saber que qué bueno que lo está haciendo o que lo hace para que continúe esa confianza. Lo segundo, yo te invito a negociar todo el tema de las reglas que quizás vienen desde antaño, reglas que son quizás algunas de ellas obsoletas porque vienen de cuando ella era niña y ahora ya es una adolescente, casi una adulta joven. Puedes negociar esas reglas, porque no, siéntate con ella a rediseñar esas reglas, reinventarlas, escribirlas. Y ahora bien, luego que estén escritas, que hayan llegado a un acuerdo común, entonces tú eres la encargada como gerente del hogar de tener la firmeza para que se cumplan. Y claro, si no se cumplen, hay consecuencias y tienen que haber consecuencias. Y muchas personas necesitan constantemente de consecuencias porque en la vida uno aprende por ensayo, error, por fallo e intento. Entonces sí es necesario que tenga esas consecuencias, siempre y cuando no sean consecuencias que afecten su vida ni pongan en juego la vida de nadie. Pero sí las necesita, claro, se aprenderá. Y bueno, tú eres como gerente, tú eres la encargada de ser firme. Eso sí, en las reglas que ustedes pusieron en común acuerdo. Te voy a dejar en las notas del programa 3 artículos de Jamie, mi esposa, que trabaja estos temas en su blog, jamiefebles.net, que se titulan de la siguiente manera. Uno es, cuando los hijos se convierten en adolescentes, 5 tareas para los padres. El otro se llama, estableciendo normas a mi hijo adolescente. Y el tercero se llama, tips para lograr una mejor relación con tu hijo adolescente. Todos estos artículos, todos estos episodios están en las notas del programa. Vas a robertsasuki.com/TIUC, que son las siglas de Te Invito a un Café, y el número del episodio, que es 187 en número. Repito, robertsasuki.com/TIUC 187. Ahí vas a encontrar todos estos enlaces de estas preguntas, ¿verdad? Para que puedan también todos acceder a ella. Y espero haberte podido ayudar, Luna, con tus preguntas. Y te motivo a ti a que si tienes alguna pregunta me la hagas escribiéndome al correo hola@robertsasuki.com. Puedes escribirme para sugerirme temas, canción del día, pregunta, lo que quieras. Bueno, y el libro que recomendamos para esta semana se titula Reinventarse, escrito por el Dr. Mario Alonso Puig. Regístrate en mi foro robertsasuki.com/foro para que puedas comentar este libro, hacer tu análisis personal. Voy a habilitar hoy el foro de este libro para que comiencen a hacer sus opiniones y comentarios. Así que anímate tú también. Bueno, y vámonos inmediatamente con el reto del día. Bien, y el reto del día es muy fácil. Hoy vas a dar abrazos a todas las personas que tienes cerca. Hoy vas a darle un abrazo, un fuerte abrazo, sincero, a las personas que tienes cerca. Sencillo. Ya me gustaría que cuando lo hagas, me envíes a través de nuestra comunidad en Facebook cómo te sentiste regalando abrazos y cómo percibiste a la persona que abrazaste, porque los abrazos cambian el estado de ánimo de cualquier persona. Hoy es un buen día para dar abrazos, ¿por qué no? Así que te invito a hacerlo y te invito a compartir tu experiencia en nuestra comunidad en Facebook. Y llegamos al cierre de este episodio de la nueva temporada de Te Invito un Café, deseándote un feliz día, que lo pases súper bien en este martes, y no quiero finalizar sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles con un tema de pareja. ¡Chao!